rinconasturiano.es.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Miércoles 24 de abril, sí, asoma usted, si está usted en la calle o se asoma por la ventana, dirá, no, estamos en febrero, en noviembre, no, bueno, con este trajín que se trae el tiempo, hoy, miércoles 24 de abril, es invierno, invierno puro y duro, o sea, es un día, pero con todo, con viento, con lluvia, con frío, no sé, vamos, está todo lleno de nubes, póngase un abrigo gordo, un paraguas, un gorro, haga usted lo que pueda, porque es un día, en fin, de invierno. En el tráfico se está notando desde primera hora de la mañana. María Herrero, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Efectivamente, situación muy complicada desde primera hora de la mañana, sobre todo en la M40, donde un accidente en la zona de Coslada sigue generando todavía retenciones, al menos 10 kilómetros de retenciones ya desde Mercamadrid. También saturación por varios alcances en los accesos por la A3, en la zona de Rivas, que está generando 7 kilómetros de tráfico muy saturado. También problemas aún en la entrada a la capital por la A2 en Alcalá de Henares a causa de otra colisión. Y también tenemos que hablar de un autobús accidentado que ha entrado en combustión en la 5 en Alcorcón, saturando también la vía en esta entrada a Madrid, como decimos, desde Móstoles. Y también problemas, retenciones habituales en el resto de accesos, también en los tramos de la M40 que suelen generar retención.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues a pesar de la lluvia, tenemos que destacar una situación tranquila, al menos en el capítulo de incidentes, de percances. No tenemos que destacar de momento ninguno en lo que respecta a la M30, donde el tráfico, desde luego, de hora punta se deja notar todavía en distintos tramos. Y, por otra parte, continúa la circulación muy activa en vías de distribución del centro de la ciudad. Pero, como decimos, sin complicaciones añadidas a este tráfico de hora punta. Por otra parte, eso sí, recordar que ya hoy, desde hoy, es obligatorio utilizar el distintivo medioambiental.
Y que la multa es de 15 euros, no de 100 como se decía. 15 euros, si no lleva usted el distintivo medioambiental. Tenga usted en cuenta que ahora mismo en la red de cercanías de Renfe de Madrid no hay novedad, tampoco la de metro, aunque si usted es usuario de la línea 2, tendrá que usar el metro en superficie, y no dirá usted que estoy mal por la mañana, sino que tiene usted que coger un autobús porque está cortada la línea 2 un poco más, Carlos Ibáñez.
Un poquito más, sí, ese tramo de la línea 2 de metro que permanece cortado desde el pasado 25 de enero ya, entre las estaciones de Retiro y Sol. Se amplía hoy un poquito más, entre hoy y el próximo 13 de mayo, y llega el corte hasta Ópera, debido al cierre de los andenes en la estación de Sol. Bueno, los cortes, ya lo saben, son consecuencia de un problema en el túnel derivado de esas obras en un parque subterráneo que ejecuta OHL en el complejo Canalejas.
Este estudio de Onda Madrid tiene una hermosa vista con vistas a un árbol muy grande que hay aquí al lado y a un horizonte bastante notable. La jornada, evalúe, no exagero, es de invierno, de como si fuese esto a Hamburgo.
Sí, buenos días, hijos buenos de una días. Madre. Es un día de invierno, es un día de invierno. Eso lo somos todos, ¿no? Ha sido un saludo genérico.
Ya lo sé, ya.
El resto de las categorías ya no, pero hijos de una madre somos todos.
Aunque tú eres del norte, Ramón Pérez Maura, el día es muy de Hamburgo, ¿verdad? Buenos días.
Más arriba de Hamburgo.
Más bueno, arriba, ¿verdad?
Más arriba de Hamburgo.
El día.
He abierto la ventana de mi habitación esta mañana, me han dado unas ganas de cerrarla, que no puedo encontrar.
Pero cerrarla con ladrillos.
Que sí, con todo lo que viera.
Rafa Ribot, a orillas del Mediterráneo, ¿cómo amanece?
Veniros para aquí, para orillas del Mediterráneo.
No nos desenvías.
¿Eh? Pero habéis olvidado el refranero hasta el 40 de mayo.
No te quites el debate hasta el 40 de mayo, exactamente.
No te quites la campaña
hasta el 40 de mayo. ¿Y que hay sol en Barcelona esta mañana?
Pues sí, señor, no es por dar envidia, ¿eh? Pero ya que preguntas, hace sol, incluso te diría que ha amainado el viento. En fin, se nota primavera.
Bueno, Javier Fernández Arribas.
Os voy a pasar el vídeo de mi regreso ayer de Oviedo, pasando por Aranda, una granizada en la carretera. Eso sí que
eso es más arriba de Hamburgo también, sí.
Aranda de Duero, antes de llegar a Aranda. Vaya granizada.
Dale.
Dios mío. Juan Pablo, qué emoción, qué preocupación también. Llegamos a la recta final de la campaña con los candidatos en un puño, como si fuera una carrera de MotoGP, donde el pilotaje de cada candidato en las últimas curvas puede decidir la carrera. Aunque en este caso son los espectadores quienes deciden quién es el ganador. Pero antes de entrar en los detalles del segundo debate en televisión, en este caso en Antena 3, hay otros asuntos a tener en cuenta. El más relevante, sin duda, la entrega del premio Cervantes a la poeta o a la poetisa uruguaya Ida Vitale. 95 años de edad, de humildad, de sabiduría, de simpatía, la escritora uruguaya se ganó el favor de todos. Entrañable la foto en la portada del País con el rey Felipe VI llevándola del brazo a la ganadora de un Cervantes, que dijo que la locura del Quijote es frenesí poético. El rey no dejó pasar la ocasión y afirmó que el afán de universalidad del español anula las diferencias y reivindicó nuestro idioma, según titula ABC en portada, como manifestación de unidad. Qué trascendente es que tengamos un tesoro, una riqueza tal como el idioma español, que habla y une a tantos millones de personas en todo el mundo, y que lo sepamos valorar. Una ausencia significativa ayer en la ceremonia de entrega del Cervantes, la del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Qué opinión tienen nuestros compañeros de tertulia? Cuando uno es candidato siendo presidente del gobierno, ¿se expone a atender sus obligaciones o pueden eludirse enviando a la vicepresidenta porque estás de campaña electoral y con un debate de televisión pendiente? Habría que tener claro cuáles son las prioridades y las obligaciones del cargo. Y quien sí vio venir que su cargo le podría traer graves consecuencias es el que fuera consejero de Interior de la Generalitat, Jordi Jané, que ayer en su declaración en el Supremo, en el juicio del procés, reconoció que se fue del gobierno de Puigdemont porque veía venir la celebración de la consulta ilegal y la declaración de independencia, la vía unilateral. También declararon otros exconsejeros, la de Educación, que también se fue, y el de Empresa, que fue fulminantemente cesado por Puigdemont por una entrevista en prensa donde dudaba de que lo que estaban haciendo fuera lo legal. Por cierto, que Pedro Sánchez volvió a no responder las preguntas sobre posibles indultos si los procesados son condenados. Y una vez completados los dos debates, se echó en falta que la palabra Europa estuviera en los debates y lo que pasa en Europa, que no se mencionó. ¿Qué les parece a nuestros contertulios? Nada de inmigración, nada de política exterior, con lo que está ocurriendo en el norte de África, en Libia, en Argelia, con los terroristas retornados del Daesh que provocan matanzas como las de Sri Lanka. Bueno, quizá estos debates no estén, Juan Pablo, para estos temas de fondo que precisan argumentos y reflexiones sólidas. Eso no cuadra con el espectáculo de la televisión. Se busca el golpe de efecto, el impacto, entregar la tesis o el libro de Dragó, descolocar o descalificar al contrario. Cada español que haya visto el debate tendrá ya elementos suficientes para dejar de ser indeciso o tendrá más dudas todavía. ¿Le servirá la agresividad a Rivera? ¿Se la juega en esta? ¿A Casado la imagen serena y templada le proporcionará mayor cuajo como líder, aunque solo lleve 9 meses como presidente renovador del PP? ¿A Sánchez su estrategia de contestar lo que le interesa pese a todo, incluso empezar el debate con una advertencia, no pacto con nadie, no es no, etcétera, etcétera? ¿Y el nuevo papel de Pablo Iglesias con la Constitución en la mano primero y pidiendo mesura y educación después? ¿La suerte está echada o estos días son también más decisivos todavía?
Tenemos ya que este segundo debate obtuvo una audiencia media de 9,4 millones de espectadores, un 48,8 puntos de SARE, de cuota de pantalla, sumado a Antena 3 y La Sexta. Antena 3 el 27,2, La Sexta el 21,6. Son 5 puntos más que el del lunes en Televisión Española y 600.000 espectadores más que el del lunes en Televisión Española. Los dos debates están por debajo del debate a 4 de 2016, en el que estaban de los 4, 3 más Rajoy, y muy por debajo de los cara a cara, especialmente del cara a cara de 2008 entre Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Ese es el dato de audiencia. 48,8% de SARE, 9,4 millones de espectadores de media. Incluso la prensa europea esta mañana, lo contaba esta mañana Concha Luzano en la conexión habitual con Bruselas, está muy sorprendida, Ramón, de dos debates en 24 horas y a menos de una semana de unas elecciones. En Europa... No ocurre en Estados Unidos, es así, ¿no?
Pero claro, es que lo que yo no he podido ver las crónicas que hay hoy en los medios europeos, y me interesará ver si alguna explica que esto ocurre única y exclusivamente por falta de organización. Es decir, esto no ha sido algo planificado, sino que ha sido algo sobrevenido. Sobrevenido porque recuerdan ustedes que el presidente del gobierno quería ir a un debate con Vox, en fin, como ha sido la semana pasada, yo creo que todo el mundo se acuerda. El debate con Vox no fue permitido por la Junta Electoral Central, por lo tanto ya no tenía sentido ir a la cadena privada y no hacerlo en la pública. Se metió el debate en la pública, la privada dijo que seguía convocando y al final ha habido dos debates en 24 horas, en 26 horas. Esto es fruto del típico caos español. Por eso nunca ha ocurrido en ningún otro lugar. No es el resultado de algo preconcebido o de algo pensado estratégicamente porque podía ser más vivo. A mí, en cualquier caso, el dato que acaba de que anoche hubo una audiencia ligeramente superior, a la del lunes, me parece un dato muy relevante, porque yo sinceramente creía, me temía, que después del debate del lunes no iba a haber tanta gente dispuesta a volver a tragarse un debate todavía más largo. El de lunes duró solo 85 minutos y el de anoche duró 2 horas y 20.
Sí, ha acabado hoy miércoles el debate.
No, sí, incluso con publicidad.
Claro, si le quitamos los 12 minutos de publicidad, sigue siendo 2 horas y 10, más o menos.
Larguísimo.
Pero me parece impresionante que haya habido tantos millones de españoles que se hayan sentado 2 días seguidos a ver dos debates que no eran iguales en el formato. Sobre el formato de ayer hay mucho que decir, pero desde luego es tragarte muchas horas de debate político que al final es bueno que los españoles, más allá de lo que se pueda opinar de lo que dijo cada partido, que los españoles se sienten y escuchen.
¿A ti el formato qué te pareció, Eduardo?
Pues tengo unas sensaciones...
Un formato en comparación con el otro.
Sí, tengo unas sensaciones encontradas, debo decir, porque en principio me parecía mejor. Y es evidente que dejó al aire las vergüenzas y las limitaciones de los candidatos más que el formato encorsetado, que al obligarles a ceñirse a un tiempo y a unos turnos, pues les hacía parecer gente educada. Pero ayer lo que me sorprendió... No me sorprendió. Lo que vimos fue... que había 4 líderes, 3 de los cuales eran perfectamente incapaces de escucharse y uno de los cuales, muy mal educado desde mi punto de vista, interrumpía permanentemente. Sé que es una estrategia para poner nervioso al contrario, pero es irritante que cuando alguien está hablando, otro alguien, perdón, permanentemente, no una vez ni dos, ni para subrayar una afirmación concreta, permanentemente esté cortando el uso de la palabra con exclamaciones, con adjetivaciones y con todo tipo de iones. Entonces, el formato, que era más vivo, evidentemente, que era más entretenido, evidentemente, pero al final lo que nos dejó fue un espectáculo lamentable, atribuible solamente a quienes no saben ni hablar, ni dialogar, ni escucharse.
Rafa, sí, a bote pronto. Lo primero que te viene a la cabeza, escuchado el dato y el formato, las dos cosas.
El formato, bueno, a mí me gustó más el de ayer, ¿eh? Y al menos si tenemos...
Incluso que las preguntas sobre Cataluña fueran las últimas.
Pero sí, diría, en fin...
Dejarlo para las 12 de la noche.
Bueno, eso yo no sé si responde a algún tipo de estrategia.
Fueron,
¿no?,
las primeras del miércoles.
Exacto. Aunque Sánchez respondía a una de ellas al principio.
Sí, y sin que le preguntaran.
Sin que le preguntaran, sí.
No, pero a ver, es decir, esto que el periodismo se convierta en una especie de gestor de tiempos me parece una atrocidad. Y además se demostró por el resultado. Ayer se trataron más temas y yo creo que en su conjunto, si tenemos que valorarlo por el interés, el debate de ayer, desde mi punto de vista, tuvo más interés que el de antes de ayer. Y yo discrepo, seguramente cada uno lo haríamos a nuestro modo, cada maestro tiene su librillo, vaya por Dios, porque han entrado ahí, porque... Y entonces, lo que tú dices, a lo mejor no era el tema para dejarlo para el final, sí. Y hay muchas enmiendas. Sin embargo, el conjunto del formato me parece que consiguió que se hablara de más cuestiones, poner contra la pared inicialmente a cada uno de los candidatos y no que, que lanzaran su mensaje preparado, cerrado, y esto, a pesar de que aprovechen cualquier ocasión para poderlo hacer, me quedó reducido a la última intervención, y desde ese punto de vista me parece un debate más interesante. Y efectivamente, la anomalía de que fuera un debate que se produjo, para entenderlos, en dos tiempos, pero al saberlo previamente yo creo que les hizo preparárselo, y desde ese punto de vista también hubo alguno que yo creo que aprendió la lección, tomó iniciativa y aprovechó esta segunda oportunidad que significó el debate de ayer.
Como Casado.
Exactamente.
Uh-huh. Yo sí eché en falta el cara a cara. Yo creo que es cierto que ahora mismo hay cuatro y ya veremos si el quinto en cuestión entra con la fuerza que se prevé que entre. Pero en cualquier caso, tal y como está ahora mismo el resultado electoral, las fuerzas parlamentarias, yo creo que un cara a cara entre Pedro Sánchez y Pablo Casado como líder de la oposición era lo más adecuado, pero el presidente no ha querido.
Lo que apuntaba Rafa tiene razón. Hubo un primer debate en el que todo el mundo dio por ganador de largo a Albert Rivera,
sí,
en el que hubo algún comportamiento que fue muy comentado, como la persistencia de Pablo Iglesias leyendo la Constitución.
Ayer no.
Y sin embargo ayer no solamente no la leyó, sino que ni siquiera la tenía, creo, encima del atril, o por lo menos yo no la vi.
No.
Y en cualquier caso, lo que les dio la oportunidad fue a todos de corregir el tiro, en algunas ocasiones, desde mi punto de vista, para mal. Iglesias ayer se mantuvo casi tan al margen como en el primer debate, pero en comparación a los otros tres exaltados parecía un estadista. Y sin embargo, Albert Rivera, tengo la sensación de que se pasó de frenada. La estrategia que le había dado buen resultado en justas dosis en el primer debate, ayer me dio la impresión de que se le fue completamente de las manos. Estaba sudoroso, estaba agitado. De hecho, circulan unas imágenes al finalizar el debate en el que, mientras los demás todavía están ahí departiendo, Pablo Iglesias enseña unas fotos de sus niños a Pablo Casado, en fin, una cosa amable, él anda como no sabe a qué corrillo quedarse y está espídico.
Sí, y dice, vamos.
No, lo de
hace
vamos.
El gesto con los brazos, se le ve.
Como Rafa Nadal.
Que hace el giro por el plató,
sí.
y él solo, como Nadal, vamos.
Efectivamente.
Pero no es el eslogan electoral en este caso, sino larguémonos de aquí.
No.
Pero sí que me parece que permitió reequilibrar el equilibrio perdido entre Casado y Rivera. El lunes Casado estaba muy perdido, probablemente porque era su primer debate, no tenía experiencia, o simplemente porque decidió jugar la carta del estadista después de una primera semana de campaña muy dura, de hecho de unas semanas muy duras, decidió elevarse por encima de la melé y le salió regular, puesto que Rivera le comió el pastel. Y sin embargo ayer Casado bajó más al barro y Rivera se vio obligado a hacer lo que los franceses llaman una surenchère.
¿Qué?
Es que no sé cómo traducirlo exactamente, pero estaba completamente sobrepasado, una bien, sobrepuja, ¿no?
Sí,
una...
embarrar el terreno. Sí.
Ramón, ¿ves
es
un
lo
ganador?
Que tiene la poliglotía, que a veces ya, te salen ya, palabras en otros idiomas.
Sí, yo te comprendo, no te preocupes. Ramón, ¿tú ves algún ganador?
Sí, yo creo que ayer el ganador claramente fue Pablo Casado. En el sondeo que hemos hecho las dos noches después del debate en abc.es, que ha tenido una participación altísima de cientos de miles de personas, el primer día el 47% de los votantes dio la victoria a Albert Rivera contra un 24% a Pablo Casado, 17 Pablo Iglesias y 12 Pedro Sánchez, y ayer se dieron la vuelta a las tornas. Ayer el 51% votó a favor de Pablo Casado, el 29% Albert Rivera, un 11% Pablo Iglesias y un 9% Pedro Sánchez. Es decir, los dos días Pedro Sánchez quedaba en última posición por detrás de Pablo Iglesias. Yo creo que ayer Pablo Casado cambió su estrategia respecto a la del día anterior. El día anterior tuvo mucho empeño en presentar programa y debatir con más frialdad, no tan a cara de perro como lo estaba haciendo Albert Rivera. Y anoche esa estrategia cambió, él se metió en el debate también duro, soltó muchos datos, soltó mucha información, pero al final lo que su electorado estaba buscando era esa confrontación directa. Yo creo que Albert Rivera ayer se equivocó, y se equivocó con los duros ataques que hizo varias veces a Pablo Casado, que luego, claro, además le obligaron a él a responder, porque lo que su electorado está buscando no es el choque entre dos que saben que van a tener que colaborar. Lo que su electorado está buscando es el ataque al que es el rival común en este momento.
Pero ¿tenéis la sensación de que Albert Rivera piensa o sospecha o teme que esta es su última oportunidad, que después de 13 años como líder de Ciudadanos, esta es la oportunidad, y si no, lo va a tener muy complicado, que Inés Arrimadas viene empujando muy fuerte?
Sí, pero yo creo que esto le pasa a tres de los cuatro, ¿eh? Yo creo que Casado tiene que pasar una reválida con buena nota, y creo que Iglesias también tiene el riesgo. Lo que pasa es que a lo mejor soluciona la sucesión en familia, y eso es otro tema. Pero
anda que sí son los cuatro los que pasan la reválida.
Pero Sánchez tiene una ventaja. Yo creo que ahí hay que reconocerle que la estrategia, desde un punto de vista, le ha salido bien, que es que Sánchez tendrá unos mejores resultados. Yo creo que esto me atrevo a decirlo con una cierta rotundidad. Y además tendrá un partido mucho más cohesionado en su entorno. Con lo cual, para entendernos, esta es supervivencia, gobierne o no gobierne, y yo creo que la tiene casi garantizada. Y los otros tres lo tienen mucho más en el alero. Que el nerviosismo está especialmente asentado en Ciudadanos porque el arroz se le ha pasado varias veces a Rivera, sí, seguramente. Y en cambio Casado, es una situación sobrevenida. Pero yo creo que este nerviosismo está en los tres, y esto ha provocado errores de campaña. Y estoy de acuerdo que el que falla ayer es Rivera, pero el que falla anteayer es Casado. Es decir, son, para entendernos, además todos ellos parlamentarios de larga experiencia, pero no muy bregados en medios. Y tú puedes en un parlamento no contestar lo que te preguntan y queda relativamente bien, pero tú no puedes en un debate hacer mutis, no contestar. Y entonces esto, Casado antes de ayer evitó entrar en los temas que de una manera u otra consideraba que le podían perjudicar, y ayer no, entró en todos. Y en cambio, cuando Pedro Sánchez no lo ha hecho, quedó en evidencia.
De los dos días.
Efectivamente, pero ha quedado en evidencia. Por eso yo creo que en el balance global de los dos días, Sánchez ha perdido mucho o poco, no lo sé, lo dirán los tracks y lo dirán las elecciones de forma definitiva, pero evidentemente era el que más tenía que perder y ha perdido.
Sí, quería volver brevemente al tema del bueno, brevemente o no, lo que el director del programa considere, por Dios.
Sobre el cronómetro, como si fuera de la Federación Madrileña de Baloncesto.
Del formato. Está bien que los periodistas asuman el control y está bien que los periodistas pregunten, pero desde mi punto de vista hay un fallo en ese sistema que probablemente no es atribuible ni a Ana Pastor ni a Vicente Vallés. Y es que si tú preguntas y luego dejas que las mentiras fluyan, estás haciendo un flaco favor a quienes te están viendo. Ayer era muy interesante seguir el debate siguiendo al mismo tiempo las cuentas de fact-checking que estaban, vamos, haciendo periodismo de toda la vida, contrastando las afirmaciones que hacían los candidatos en el plató con la realidad. Salían todos muy mal parados, algunos más que otros, pero todos. Hubo un momento en el debate en el que Albert Rivera, que tiene la habilidad de decir una cosa y la contraria en cuatro palabras, dijo, dirigiéndose a Pedro Sánchez, ha terminado ya de mentir, ahora me toca a mí. Pues en algún momento...
Ahora miento yo, ¿no?
Sí, evidentemente él no quería decir lo que todos entendimos,
no.
Pero...
Sí.
Pero lo dijo, yo por un segundo dudé y en casa pregunté, ¿ha dicho lo que yo he oído e incluso lo que he escuchado? Y luego vi que efectivamente había mucha gente que reproducía la frase.
Sí, sí.
Y para mí, en algún momento del debate fue el mejor resumen. Deje usted de mentir que ahora voy yo, y luego voy yo, y luego voy yo. Y que nadie en el estudio te diga, oiga, usted ha dado esta cifra, ha dado este porcentaje, ha dado estos logros, ha dicho que su partido hizo esto, esto y esto, y no es verdad. A mí eso me parece un problema, porque una de las cosas más llamativas de estos debates, para presidente de gobierno, es que nadie ofrece algo así como un programa de conjunto global. Una, no sé cómo llamarlo, pero no voy a utilizar palabras en idiomas foráneos, pero...
No, puedes hacerlo.
Una foto general.
Sí, no, pero
si hay gente
general,
que sabe idiomas, aquí traduce.
Algo inspirador. Lanzan tantas propuestas, dan tantas cifras, tantos porcentajes, que da igual lo que digan. Al final, lo que queda es la vehemencia y la educación. Porque un espectador medianamente informado, ni siquiera un espectador medianamente informado, es capaz de seguir todo lo que se está diciendo y saber ¿qué de ello es cierto y qué de ello no lo es?
Hombre, del primer día se sacaron varias noticias que no eran correctas, por ejemplo.
Pero después, todo a posteriori.
Bueno, sí.
No
bueno,
se les pone bueno, frente yo, a sus mentiras.
Yo lo vi en la televisión al poco rato, por la noche. Por ejemplo, que en España no hay impuestos progresivos, que dijo el señor Iglesias. Y efectivamente sí hay un tramo de impuesto progresivo.
Uy, o cuando Sánchez, un tramo, vamos, todo el impuesto es muy progresivo.
Y cuando Sánchez habló de pensiones y tema económico, pues en lugar de dar el dato correcto, había sumado en su propio beneficio, ¿no? O sea que ahí sí, y Casado también tuvo algún tropiezo.
Ayer se ponía
Iglesias
en cuestión
también
el dato de la inversión en España en el 18 que había dado Casado, pues hubo quien rápidamente sacó otro dato diciendo que no era así.
Sí, Carlos Segovia, sí, que es el responsable de economía en el mundo, dijo que lejos de eso, todo lo contrario.
No, pero no, también sí, los datos depende de cómo, si los datos seguramente sí, todos depende, están leídos a la manera que a uno le conviene leerlos mejor.
O la referencia
mejor
al consentimiento de la mujer en el Código Penal de 1822, por Dios, si las mujeres entonces estaban atadas con cadenas y eran propiedad del marido, ¿qué consentimiento es ese, no?
Porque,
bueno, pues todo eso que ha salido después tendría que ir saliendo de alguna manera sobre el debate. Sé que es una petición imposible de satisfacer,
dime, Ramón,
pero habría que hacerlo.
No, pero ahí Casado, perdona, sí estuvo rápido porque Sánchez utilizó unos datos económicos y le dijo Casado, oiga, esos son del presupuesto del Partido Popular.
Esa escena ya la habíamos vivido
eso,
en el debate.
Eso no es suyo.
Ibas a añadir, Ramón, rápidamente.
Sí, sí. Cuando decíamos que no contestaba Sánchez ni un día ni otro, recordad que el lunes se le preguntó reiteradamente si iba a conceder un indulto, sí, a los procesados del proceso. No contestó porque dijo que a ningún presidente se le puede pedir antes de una sentencia que, sí, diga qué es lo que va a hacer, y ayer se le preguntó si le daría un indulto a los condenados de la manada y tampoco contestó. O sea, que ni con proceso sentenciado ni sin sentenciar.
Porque era una trampa cuando que dijera que sí o que no a una cosa, bueno, y entonces conteste a la otra.
Claro,
bueno,
claro.
Vaya, pero es que el argumento del día anterior, al día siguiente, a su propio argumento ya no le valía.
Un dato más. Más de 17 millones de espectadores vieron al menos un minuto el debate. El día del lunes fue 11 millones. Pues 17 millones al ver un minuto. Por lo menos un minuto. Estamos llegando a las 9. Queda un poquito más de un minuto para llegar a las 9. Y enseguida actualizamos la información en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimar se encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en este miércoles 24 de abril, un día de frío, de lluvia, muy invernal este 24 de abril. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia con Eva Urue, Ramón Pérez Maura, Rafa Ribot, que está en Barcelona, Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis, contamos la última hora, actualizamos la información de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Raez.
Hoy se va a seguir hablando del segundo debate electoral que se celebró anoche en A3Media. Fue seguido por un total de 9,4 millones de espectadores con una cuota de pantalla del 48,7%. Según datos de Kantar Media, más de 17 millones de espectadores vieron al menos un minuto de ese debate entre los líderes de PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos. La audiencia de debate superó ligeramente a la del lunes en RTVE, que sumó a 8,8 millones en la 1, el 24 horas, las cadenas autonómicas y 13 TV, y que tuvo una cuota del 43%. En la agenda judicial de este día, hoy declaran el juicio del proceso independentista el que fuera jefe de los Mossos, Albert Batlle, que dimitió poco antes del 1O, o la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras. En Guadalajara ha regresado esta madrugada a casa la joven Deni, de 14 años, que llevaba desaparecida desde el día de Jueves Santo. Les ha llamado a sus padres por teléfono desde una cabina. Su padre lo ha confirmado a Telemadrid.
La niña no nos ha dicho nada, porque la niña viene asustada y no nos ha dicho nada. Ya no podemos ahora presionarla. Cuando ella quiera hablar, sabe que aquí nos tiene. Nosotros, en el momento de la llamada, pues salimos corriendo, echamos todas las autoridades, todos, para que fueran a buscarla por si le pasaba algo. Y la niña ahora de momento está cerrada en sí misma y no sabemos lo que ha pasado. Realmente lo único que sabemos es que está con nosotros, gracias a Dios.
Y como les venimos contando, desde hoy es obligatorio llevar la pegatina medioambiental si circulamos por Madrid capital. De lo contrario, seremos multados con 15 euros. La sanción se le impondrá a todos los conductores que no la lleven, con independencia de que residan o no en la región, es decir, también a los que vengan de fuera. En Buenos Días Madrid hemos preguntado a alguno de ellos.
Yo fui a solicitar a Correos la pegatina, pero me dijeron que mi matrícula es muy antigua y no me corresponde ninguna pegatina. Y lo único que tengo un poco de duda es, a ver, como dijeron, para todos pegatina y luego no van a entrar al centro, pues a mí me dijeron que yo no puedo entrar al centro y por lo demás no tengo ningún problema.
Sepamos cómo está el tráfico, porque a esta hora está lloviendo en numerosos puntos. DGT, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ahora mismo todavía pendientes de varios accidentes que generan mucha saturación en toda la red viaria madrileña. Seguimos en la M40 por ese accidente que se producía a primera hora en la zona de Coslada, que sigue generando saturación, aunque ha mejorado algo la situación, pero ya hay retenciones desde Vallecas. También problemas en la entrada a la capital por la A3 por un accidente que ya se ha resuelto, pero generan todavía retenciones de entrada en la zona de Arganda del Rey. También complicaciones ya de salida de Madrid por lados, también por otra colisión en la zona de Torrejón de Ardoz, pendientes también de un autobús averiado que genera muchos problemas también en el acceso a la capital por la A5 en la zona de Alcorcón, más complicaciones a causa de una colisión en la A6 en la zona de Torrelodones, también sentido entrada a la capital, y problemas habituales que continúan en toda la red viaria de la comunidad.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hay algunas zonas que llaman la atención, por ejemplo, la tranquilidad que tiene la Avenida de la Memoria, el acceso principal de la A6, ha ido hacia atrás. Está claro que la carretera tiene que tener más saturación de tráfico, pero también encontramos a esta hora una circulación más intensa. Ha pasado de estar tranquila a de repente muy activa en los accesos de la A5, por lo tanto no es conveniente que tomen la cuesta de San Vicente, ya lo saben, allí se está acumulando el tráfico más de la cuenta. Lo ideal es el oeste de la M30. Si hablamos de la M30, afortunadamente y teniendo las calzadas mojadas, es raro que no haya ocurrido ningún incidente, pero así estamos afortunadamente, de manera que el tráfico ha mejorado muchísimo, aunque es intenso, aunque todavía está en hora punta, no vemos retenciones importantes. Es la zona de Méndez Álvaro la que tiene la peor circulación. Sabíamos de accesos de entrada al casco urbano, siguen estando en hora punta las entradas de las carreteras de Valencia, de Toledo, la salida por la Plaza de Castilla, la salida por la Avenida de América. No olviden, hoy es un día ideal, más ideal, para tomar el transporte público.
Y si usan el metro, recuerden que una de las líneas más céntricas, la 2, amplía este miércoles el tramo cortado, permanecerá cerrado entre las estaciones de Retiro y Ópera hasta el próximo 13 de mayo. En cuanto al tiempo, este miércoles lluvioso se presenta desapacible porque las mínimas han bajado. Desde las 6 de la mañana, la sierra además está en aviso por nieve. Se va a mantener hasta las 5 de esta tarde. Llegaremos hoy como mucho a los 13 grados. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 5 en Madrid capital y 4 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, hoy en compañía de Ramón Pérez Maura, de Rafa Ribot, que está en Barcelona, de Eva Urue, de Javier Fernández Arribas. Hemos destacado esta mañana que la prensa europea se sorprende de que en 24 horas haya 2 debates en España, a menos de una semana de las elecciones. Es algo que sorprende mucho en toda Europa. Y eso nos obliga, por ejemplo, a repetir las entrevistas en la radio. Y es un placer volver a saludar esta mañana a María José Canel, que es catedrática de Comunicación Política de la Universidad Complutense y vicepresidente de la Asociación de Comunicación Política. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Para mí también es un placer volver a estar con ustedes comentando estos debates.
Ayer nos dijo usted que los 4 candidatos en Televisión Española se sintieron como en casa, en Televisión Española. ¿Y en Antena 3 entonces ya no estaban en casa?
No, yo creo que no, que efectivamente el símil se aplica. En Antena 3 tuvieron preguntas y repreguntas, por cierto, muy bien preparadas y documentadas por los moderadores, que hicieron enorme precisión sobre lo que habían se había propuesto en los programas electorales, y se hicieron preguntas precisas y concretas. Quizá no tanta repregunta como era esperado, quizá no tanta repregunta, pero creo que lo que pasó fue que los moderadores vieron que ya el debate adquiría una deriva, con una tensión narrativa, que no hacía falta su intervención para que esa tensión lo hubiera.
¿Y le pone usted alguna pega al orden de las preguntas? Dejar para el final el asunto de Cataluña, de la unidad de España, de los pactos postelectorales, de cómo ha llegado Sánchez al gobierno con los pactos y la moción de censura. ¿Dejar eso para el final?
Bueno, efectivamente se podría interpretar de muy diferentes maneras distintas cosas que ayer pasaron, y desde luego el hecho de que Cataluña fuera uno de los últimos temas pues beneficia a Sánchez. Pero no diría yo que el guión del debate de ayer tuvo una clara interpretación política. No diría eso.
Evidentemente, ayer el formato permitía que se hablara de muchas más cosas, de políticas públicas o de cuestiones que no salieron el lunes, ¿no? El formato lo permite, el formato ayuda bastante a que el debate sea más rico, ¿no?
Bueno, yo diría varias cosas. Una, que efectivamente estos 2 debates abonan el argumento de que hay que modificar los formatos. Es mucho más rico un formato en el que hay preguntas concretas y variadas. Ayer se trataron muchos temas que en la ida no se pudieron tratar. Eso genera un dinamismo y una interacción también mucho más rica. Pero 3, creo que es muy importante que para que se pueda dar dinamismo en los debates haya una disciplina de debate. A mí me parece interesante y curioso que uno de los acuerdos que hay hoy respecto a ganadores y perdedores sí. es se cifra en términos de modales. Modales en los que quién ha sido capaz de mantener modales. Claro, esto es un poco triste para un país que quiere avanzar en una cultura del debate. Esto es de que Iglesias sea uno de los más valorados hoy porque en medio de ese rifirrafe hizo pues un punto de calma y de moderación, pues esto indica que no sí. tenemos esa capacidad todavía y que por tanto hace falta formatos que sí intensifiquen la dinámica, pero que también permitan marcar una disciplina y desde luego que no pase como ayer, que muchos minutos del debate sí. había como tres voces en el sonido.
En ese sentido, el que más interrumpía era Albert Rivera, pero eso se vio que era desde el primer momento, porque la primera interrupción que hizo Rivera fue a Casado en la primera pregunta. Eso es una técnica, premeditada, supongo, ¿no?
Bueno, creo que nos podemos equivocar tanto los candidatos como los analistas en dar más peso al fondo que a la forma sí. o a la forma que al fondo. Ajá. Y yo creo que Rivera no hizo una buena lectura del partido de ida sí. Y que se creyó demasiado lo que ayer se le atribuyó. En realidad, cuando se pregunta quién es el ganador, es una pregunta que hacemos en los medios y porque en los medios necesitamos que haya un poco de espectáculo y de competición. Pero ojo, que quien contesta y cómo se contesta, no hay que creérselo mucho. Rivera se lo creyó, y se lo creyó hasta tal punto que entra de huello en la vuelta con esa estrategia y multiplicándola por 5. Y eso es interesante, que eso sea lo que le ha dado el desastre, que es otro de los acuerdos de hoy. Hay tres acuerdos en los sí. paneles que hoy se hacen. Sí. Uno, que Casado gana lo que pierde en la ida. Dos, que Iglesias es el que puso moderación y con esa complicidad sí. con la audiencia. Y tres, que Rivera pierde estrepitosamente lo que gana en la ida. Digo estrepitosamente, estoy utilizando una palabra sí. que está demasiado gruesa, sí. pero lo que le pareció dar el triunfo en la ida claramente le destrozó en la vuelta.
¿Y el presidente del gobierno?
No creo que sea una buena técnica esto de empezar interrumpiendo, y se hizo francamente incómodo al espectador.
Perdone que le interrumpa yo. ¿Y el presidente del gobierno? Sí,
bueno, el presidente del gobierno, es interesante las distintas interpretaciones que hay hoy, y creo que la situación del presidente del gobierno es tal que puede ser efectivamente juzgado desde dos perspectivas distintas. Por un lado, fue evidente que quedó acorralado, porque él quizá no se dio tanta cuenta y quizá sus asesores no le han alertado eso, pero el rostro expresaba constantemente cansancio, enfado, tono agrio, hasta en algún momento hasta un poco como de desolación, mostrando ese acorralamiento. Y así ha sido interpretado por muchos, pero también ha sido interpretado por otros como que ha salido vivo de los dos debates sí. En esta vuelta, que él era principalmente el que no jugaba en casa porque de hecho no quería esa plaza, pues no ha salido tan vapuleado, y que al final es víctima de la ultraderecha que está aquí atizándole.
¿Echa usted de menos un debate a dos? ¿Es más sano un debate a dos? ¿Más eficaz?
No diría. Yo creo que un debate a cuatro puede ser enormemente sano. Lo que pasa es que nos falta entrenamiento, falta un poco de capacitación en el debate, y luego, ya digo, no dar ni analistas, ni partidos, ni candidatos, ni periodistas, no dar más importancia al fondo que a la forma, ni a la forma que al fondo. Yo creo que llevamos unas horas donde esta competición con partido de ida y vuelta ha hecho que la campaña del 2019 haya sido una campaña, lo que en comunicación política llamamos de carrera de caballos. Ha predominado, el lenguaje que ha predominado en estos últimos días es un lenguaje de competición futbolística. Y en detrimento del lenguaje sobre los programas, las propuestas, los problemas, las cuestiones que están en juego. Y creo creo que eso eso se puede resolver en un debate a cuatro o en un debate a dos.
María José Canel, catedrática de Comunicación Política de la Universidad Complutense y vicepresidenta de la Asociación de Comunicación Política. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Que le vaya bien.
Gracias a ustedes.
Carlos Barrera es director del Máster en Comunicación Política y Corporativa de la Universidad de Navarra. También nos acompaña esta mañana. Profesor, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Sus apuntes esta mañana van más por el fondo o por la forma?
Inevitablemente tiene que ir por los dos lados. No se puede comprender la una sin la otra. Aunque es cierto que lo que más predomina, creo, en la retina de todos los que estuvieron viendo o fueron capaces de aguantar hasta el final.
Hasta el día de hoy, viendo el debate.
Hoy, porque acabó hoy.
Sí, acabó hoy, sí.
Acabó hoy mismo. Ha quedado quizás más ese tipo de cuestiones más formales, de las trifulcas, de cómo uno se quita la palabra a otro, cómo otros hablan a la vez, etcétera, etcétera, ¿no? Del ruido, ¿no? Más que del contenido. Pero, en fin, ambas cosas cuentan de algún modo, ¿eh? Para los que tenían, para los que estaban viendo, para intentar decidir quizás el sentido de su voto.
Pero si usted fuera asesor de alguno de los que estaba anoche allí, dice, usted le hubiera aconsejado, tú interrumpe todo lo que puedas. ¿Eso es un consejo que da un asesor?
Pues es posible que sí, en alguna ocasión, como una maniobra de poner nervioso a alguien que puede en un momento dado, uno de tus adversarios o rivales, sí, perder los papeles precisamente con esa táctica, que por otra parte, sí, no en un debate a cuatro, pero también necesitan haber interrupciones o ruidos de fondo, etcétera, por ejemplo, en los debates en las Cortes, ¿no? En el Congreso de los Diputados, ¿no? Que también ha habido, sí, algunos políticos que no lo han podido superar, y ejemplos ha habido, ¿no? Es decir, que son cosas de algún modo consustanciales a la discusión política en distintos foros, aunque en un debate de televisión, evidentemente, incluso diría yo que se fomenta más por parte de quienes lo están haciendo, por quienes están a cargo del programa, ¿eh?
Y la exhibición de objetos, el intercambio de libros, los gráficos, los papeles largos, con el papiro largo, con la lista de... Sí, pero, por ejemplo, el intercambio de libros, eso, claro, eso evidentemente está preparado y decide el candidato cuando saca el libro. Pero eso, al espectador, al votante, eso, ¿cómo le siente? En el fondo es un espectáculo de televisión lo que está viendo. Un señor que le da un libro a otro y le dice, tenga su tesis que usted no se la ha leído.
Sí, es la política espectáculo, eso que duda cabe. Yo ahí diría también un asunto, vamos a ver, sí, aquí estamos analizándolo todo esto desde el punto de vista, somos gente, vamos a decirlo, entre comillas, privilegiada, analistas, periodistas, nos fijamos en cada detalle, etcétera. Sí. Pero yo creo que deberíamos ponernos en la piel también del votante, sí, corriente y moliente, ajá, cualquiera que sea su ideología, su forma de pensar y sus pensamientos con respecto a uno u otro líder político. Realmente se ha sentido, se sintió durante estos debates, ya unimos los dos, ¿no? Incluso, ¿no? Sí. Se ha sentido representado orgullosamente por alguno de los cuatro que estaban ahí, o se ha sentido en más de una ocasión a lo mejor abochornado. Este espectáculo, esto no es lo que yo quiero, porque es que incluso no están hablando de las cosas que más a mí me preocupan, sino que están más preocupados de lanzarse los trastos unos a otros. Y ojo, porque claro, entonces esas estrategias de los políticos que están debatiendo se pueden volver contra ellos, en plan, como un boomerang, ¿no?
Uh-huh. Y que la palabra más repetida fuera mentira, eso también forma parte de eso, se dice en todos los debates en todo el mundo, supongo. O es que aquí lo del decir usted miente, aquí estábamos comentando en la tertulia esta mañana que había cuentas en Twitter que estaban siguiendo directamente los datos para ver si se estaba diciendo la verdad o no, pero los candidatos constantemente la palabra más repetida es la palabra mentira.
Sí, y especialmente también cuando se habla de cifras, es que claro, cuando se habla de cifras, estadísticas, etcétera, cada uno pues utiliza siempre las que más le convienen, no es que se las inventen del todo, pero tienen siempre su la selección, ¿no? de lo que se escoge, ¿no? Para intentar tener más sólida la propia posición o atacar al adversario, pues hace que no, pues esto no es así, porque todo depende. Es un juego un poco cansino, desde luego, el echarse, digamos, los números unos a otros, o el abuso del usted miente. Yo creo que ciertamente este modelo, y antes también estaba escuchando a la profesora Canel, este modelo de debates está empezando a resultar un tanto cansino, ¿eh?
Sí.
Y habría que repensarlo bien para no causar este efecto, que yo también a través de las redes sociales lo he visto a veces, efecto cansancio en los propios votantes normales y corrientes, que dice, bueno, es que ya esto no lo aguanto más, ¿no?
¿Usted cree, y termino, profesor, que estas 48 horas con estos dos debates mueven algo el voto para el domingo? ¿Sirven para algo? ¿Mueven al voto de alguna persona? Viendo el espectador corriente, que se sienta a ver aquello, hemos vuelto a dar los datos esta mañana, es 500,000 de espectadores más que el de la Televisión Española, un 48,8% de cuota de pantalla, 9,5 millones de espectadores, son 600,000 más que el de Televisión Española, aunque es menos que en 2016, están por debajo de los del debate 4 de 2016 y muy por debajo de los debates 2. ¿Esto mueve algo o no lo mueve?
Pues según la teoría y los datos de otras elecciones, siempre, sobre todo cuando hay un volumen alto de imprecisos, algo determina, ¿no? Y yo creo que más de uno sí que habrá decidido, pero no sé por qué parte del debate, porque es que ayer hubo muchos debates dentro del mismo debate. Y en algunos parece que en una parte alguno lo hizo mejor, en otro estuvo, en otro peor, en otro más acorralado, en otro se sentía más seguro. Y dependiendo de las previas ideas de cada uno y de qué indecisión tenían, de qué bloques, pues que se van a mover algo, por supuesto. Yo creo que los debates, si no, no tendrían razón de ser. Y algo se moverá. ¿Hacia qué sentido? El domingo lo sabremos, ¿no? El domingo por la noche.
Carlos Barrera, director del Máster de Comunicación Política y Corporativa de la Universidad de Navarra. Profesor, gracias por estar en Onda Madrid esta mañana también. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
¿Qué más querías decir, Eva Urbe?
Que ayer una de las cosas que llamó la atención a todo el mundo, las interrupciones, la mala educación, es algo que se está imponiendo en los debates en general, no solamente en el debate de ayer, creo que es un reflejo de un cambio social. La idea de que quienes nos van a dirigir, que se supone que es gente excelente, en el sentido de que son mejores que la media porque llegan más lejos que la media, no entiendan que la contundencia no está reñida con la educación, a mí me preocupa. Y creo que además al final la forma es el mensaje, porque no entendíamos lo que decían, pero veíamos cómo lo decían e intentábamos discernir algo en el gallinero. Lo que en un bar es intolerable, y lo de ayer en un bar hubiera sido intolerable, es tolerable entre aquellos que van a dirigir el país o que aspiran a hacerlo, y además se transmite a una audiencia millonaria. En los líderes
Eva,
políticos,
yo creo que además eso pasa incluso en las tertulias en televisión.
También.
Es una técnica de cortar al que tienes al lado para evitar que...
Por eso digo que puede ser un reflejo de la situación en la que está el país. Pero a mí lo que más me preocupa, en general, saliendo del debate de ayer, que al fin y al cabo en el transcurrir de los días es apenas una anécdota, es que esto está ocurriendo en todas partes. Si la mala educación se admite entre quienes nos dirigen, la mala educación está validada para quienes estamos a pie de calle. Si el racismo se admite entre quienes nos dirigen, el racismo se ve validado para aquellos que estamos a pie de calle. Si la xenofobia o el machismo son admitidos en aquellos que están llamados a dirigir los destinos de cualquier país, entonces están dando carta de naturaleza a los sentimientos de mucha gente que hasta ahora, por vergüenza, por educación, por contención o simplemente porque se veían en minoría, no expresaban según qué cosas en público. Esto es Trump en estado puro. Lo del sin complejismo es una peste y el sé tú mismo en ocasiones es el peor consejo que alguien le puede dar a otro alguien.
¿Algún añadido más, Pérez Maura o de Ribó, sobre todo lo que venimos escuchando esta mañana?
Algunas ideas, si me permitís. A ver, también hubiera sido una sorpresa que una campaña mala y bronca hubiera dado como resultado un debate bueno y exquisito. Sí. Es decir, cosas contradictorias. Y si encima añadimos, si me permitís decirlo, candidatos de perfil bajo, pues yo creo que tenemos los elementos con los cuales tenemos que jugar. No podemos esperar una cosa distinta.
Los llamamos líderes, pero es un exceso, sin duda.
De acuerdo. Segundo elemento. Bueno, no son los únicos culpables. Es decir, el debate de anteayer ya fue parecido y la gente no le disgustó. Y ayer había más gente delante de la televisión. Con lo cual, esta gente que vive de los votos y del aplauso del público, en fin, acertadamente o no, les da lo que cree que la gente quiere. Entonces, esto creo que es una reflexión conjunta y social. Y tercer elemento, yo reivindico los debates, creo que son absolutamente fundamentales y necesarios, luego los tendremos buenos, malos, horribles, para apagar la televisión y algunos alguna vez nos quedaremos. Pero no le podemos pedir al debate que agote la fórmula sobre la cual puede aflorar todos los tipos de contradicciones. Oiga, a mí me gustan mucho los debates, pero me gustan mucho más las entrevistas. Y entonces todos los elementos que hemos puesto sobre la mesa, la repregunta, el fake, esto es propio de una entrevista. ¿Qué ha pasado en esta campaña? Que no ha habido nada. No ha habido entrevistas en profundidad, periodísticas, fuera de los espacios pautados. Hemos aceptado que los candidatos estén hiperprotegidos en espacios de confort, que son los mítines, las redes sociales, que al final es un mítin, en fin, un poquito más breve. Y en cambio, el electorado no les penaliza que no se contrasten delante precisamente de la pregunta periodística, en entrevistas en espacios donde se pueda, pues eso, poner en evidencia las contradicciones, aquellos elementos que puedan ser cuestionables.
Pero quizá eso, Rafa, si me permites, hombre, el electorado penalizará el domingo. El domingo veremos cuál es el resultado. Quizá yo creo que ayer, Rafa, ayer había tanta gente o más gente que el primer día, porque yo sí denoto en los entornos en los que me muevo, no periodísticos, sino familiares y sociales, etcétera, etcétera, preocupación en la gente. Yo creo que ahora mismo la sociedad española, ante lo que está ocurriendo, ante unas elecciones generales anticipadas, luego tendremos las municipales y autonómicas, ante una crisis económica que está ya encima de nosotros, ante un problema en Cataluña, etcétera, etcétera, lo que ha ocurrido en Andalucía, yo creo que ahí preocupación en la ciudadanía por lo que está ocurriendo e intentan ir a o buscan respuestas en debates como el de ayer. Por eso ayer había más gente.
Y además, vamos a los elementos de preocupación. En la política, los políticos se han convertido en el segundo elemento de preocupación de los españoles, según el CIS, de forma sostenida durante mucho tiempo. Y las cosas pues evolucionan, y tienes razón. Es decir, no, las cosas no son blanco y negro. Entonces, la gente, por una parte, está enfadada con la política, pero otra, no somos capaces de regenerarla desde nuestra posición de ciudadanos, con una actitud crítica.
Yo quiero añadir una cosa sobre, partiendo de lo que había dicho Eva, con lo que no puedo estar más de acuerdo, de la buena y la mala educación. Hombre, en un debate necesariamente tiene que haber un poco de choque y un poco de atacarse, porque si no, aquello es un rollo y duerme a las ovejas. Y los más interesados en que se vea y se escuche son los que están allí presentes y tienen que emplear armas para dar vida a ese debate. A partir de ahí, las acusaciones y las mentiras que se dice que dijeron unos y otros, pues claro, muchas cosas depende de cómo se analicen las palabras que ha dicho, se pueden considerar mentiras o no. Ayer, por ejemplo, Albert Rivera dijo en un momento dado que el PP y el PSOE no habían quitado el impuesto de sucesiones en ninguna comunidad española. Hombre, los madrileños sabemos, eso en puridad es cierto, pero los madrileños sabemos que en la Comunidad de Madrid ese impuesto la comunidad lo bonifica en un 99%. Es decir, no lo ha quitado, pero es lo más parecido a haberlo quitado, porque un impuesto del 1%, bueno, es que sea un impuesto así extremadamente relevante. En cambio, a mí, ver salir al señor Sánchez llamando mentirosos a todos los que estaban allí presentes, un personaje como Sánchez, que es el que tiene más mentiras acumuladas en la historia de la democracia española como presidente del gobierno. Es que os recuerdo que hace un mes que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha dicho que el documento que sacó Moncloa en papel oficial para avalar su tesis era falso, que no estaba sostenido en nada, un documento oficial del gobierno. Y es que el tío llama mentirosos a los demás. No he visto más cara dura en mi vida.
Por cierto, que ayer sacó Pedro Sánchez un documento que atribuyó a la UGT, vamos, que lo había liberado la UGT, los sindicalistas, creo que dijo.
Diciendo que era un documento oficial de la Junta.
Efectivamente. Y en realidad es un documento que sacó el diario.es el día 9, si no recuerdo mal, y es una queja de un particular, una petición de un particular a través del portal de transparencia. Sí, es verdad, acogiéndose a lo que Vox había sugerido, que era la necesidad de identificar a todos los trabajadores sociales que se mueven en el ámbito de violencia de género. Pero no deja de ser por ello la petición de un particular.
La profesora Canel ha introducido un elemento que es el lenguaje no verbal, y yo creo que acertaba. Es decir, vimos a Pedro Sánchez que le costaba creerse lo que decía, es decir, una poca convicción gestual respecto de su propio papel jugado en el debate, yo creo que es muy evidente.
Sí, pero sí supimos ayer algo que no supimos el día anterior. Por supuesto, lo del asunto del indulto queda para el futuro, y no se despeja la respuesta, pero sí, a Sánchez sí, ya dijo ayer que él, como Ciudadanos le hace un cordón sanitario, él no va a gobernar con Ciudadanos. Esa sí que es una novedad.
No, que no entra en sus planes, Juan Pablo, que no entra en sus planes.
Mañana veremos, o el lunes ya veremos.
Los planes cambian. Esto del GPS.
Los planes cambian, las nubes se levantan.
Sí.
Dejadme que diga solamente una cosa que...
Las de hoy no se levantan.
Que probablemente es anecdótica, pero que llamó mucho la atención en el debate del lunes, y es que entraron los candidatos y el moderador y los asesores de los candidatos a plató, y mientras ellos estaban ahí preparando las cosas serias, había maquilladoras y limpiadoras, sobre todo limpiadoras, pasando la mopa por el estudio. Sí. Y eso fue muy criticado en algunos ámbitos. A mí me recordó aquella imagen, recordaréis, de la visita de Benedicto XVI, o de la misa de Benedicto XVI, en el que había unas monjas limpiando la mesa, y las únicas mujeres a las que se veía eran las monjas limpiando afanosamente la mesa, mientras los curas, cardenales y demás popes estaban todos sentados con sus vestimentas. Y ayer Pablo Iglesias tuvo dos detalles menores, pero desde mi punto de vista significativos. Uno, llegó al debate en taxi, y dos...
Bueno, es que está en campaña con el taxi.
Bueno, ya lo sé, pues no. Por eso digo que...
Cuando iba a Moncloa en taxi con las anchoas.
Exacto, pues sin anchoas, sin anchoas que se sepa, llegó al debate en taxi, y la asesora que apareció, aunque los compañeros que estaban ahí dicen que habían otros, la asesora que apareció en imagen, dando los últimos consejos, era una mujer. Yo creo que eso es una manera de tomar nota de los errores cometidos el día anterior, y de reivindicar...
Y guardó la Constitución.
Efectivamente, y guardó la Constitución.
¿Te consta que va siempre en taxi Pablo Iglesias? ¿Sí?
No, por eso digo... No.
O sea, ayer, que estaban las cámaras puestas en la entrada a ver cómo llegaba.
Bueno, pero en realidad lo que estás haciendo es mandar un mensaje, ¿no?
Sí, pero ahora que mencionas...
Parcial,
ahora lo que mencionas...
Evidentemente, estamos en campaña.
Lo de las mujeres, que dentro de los indecisos, las mujeres son bastante más numerosas, a mí me pareció absolutamente bochornoso el debate que tuvieron con el tema del abuso sexual o la agresión sexual. Oiga, yo creo que ese tema es tan sumamente delicado que echarse en cara, y usted con la violencia contra la mujer y usted con la agresión sexual o el abuso sexual.
Ahí hay un pacto de Estado, ¿no? Y
además,
ley, ¿no?
Creo que yo creo que eso,
Congreso, ¿no?
Que buscando los votos de la mujer, yo creo que ese tramo del debate a mí me causó una malísima
impresión.
Pero ves,
ahí nos movemos entre la mentira malísima de Pablo Casado, que una vez y otra reivindica como propio algo que no sucedió por impulso de un gobierno del Partido Popular, y la mentira de quienes dicen que hay partidos que no están en la lucha cuando todos están suscribiendo un pacto de Estado. Lo cual demuestra, y es mala demostración, que cuando estamos en campaña hay quien considera que todo vale.
Pero yo creo que el tema de la violación de una mujer es tan sumamente delicado que meterlo en la lucha política a mí me parece improcedente, por no decir otra cosa, ¿no?
Sí, sí.
Iba a decir que en este escenario que estamos analizando de estas 24 horas de los dos debates, hay un asunto que queda al margen, pero está ahí porque las encuestas nos están diciendo que hay un quinto partido que va a tener mucho que decir, según dicen las encuestas, en el futuro, y ya veremos cuál es su papel. Y que en este momento nadie sabe cuál es el tamaño que va a tener ese partido político, que es Vox, que ayer, por cierto, tuvo un mitin en Madrid, en la Plaza de Toros de las Rozas, que llenó dentro y fuera, había miles de personas, como viene ocurriendo, según se está viendo, en otras ciudades de España. Y ese factor Vox es, en este momento, una incógnita. Y de lo que ayer se estaba hablando, se vio claro que no sabemos exactamente ¿cuál es el futuro? Porque falta el quinto elemento en este caso.
Que en la película de Luc Besson era el amor, y aquí ya ves tú por dónde es,
pues
el odio.
Eso, que yo no sé, al final, en todo lo que vimos ayer, no sé si nos vamos a acordar mucho o poco de este debate de ayer y el de anteayer, cuando veamos los resultados el domingo, porque habrá un elemento nuevo, habrá un factor nuevo, que lo va a cambiar todo, como lo ha cambiado, por ejemplo, en Andalucía, que no se vio hasta la misma mañana. Entonces, en este asunto, bueno, pues yo no sé si lo de ayer, no digo que sea una ficción, pero que la realidad puede que esté incompleta, y que el domingo nos dirá si estaba incompleta o no.
Hombre, ahí puedes querer llegar a se beneficia o se perjudica dejando a Vox fuera de los debates. Porque yo creo que ahí Vox está utilizándolo de una manera bastante partidista.
Hombre, en puridad, ayer faltaban muchos elementos. Si asumimos que ninguno de los cuatro va a tener la mayoría absoluta necesaria para gobernar en solitario, y eso parece que...
Digo, a la luz de las encuestas. ¿Eh?
Obviamente.
La base de análisis son las encuestas hechas hace no sé cuántos días.
Las encuestas dicen que gana el Partido Socialista, pero se queda muy lejos de la mayoría, y es probable que incluso con su aliado natural, que sería Unidas Podemos, no consiga esa mayoría deseada. Y en la derecha pasa más o menos lo mismo. faltan los elementos que completarían esas mayorías.
Los nacionalistas, ¿no?
Los nacionalistas de todo signo, los catalanes, vascos y españoles. Entonces, la Junta Electoral no permite que entren en este tipo de debates por razones que tienen poco que ver con el periodismo y el interés general y más que ver con la legislación que, desde mi punto de vista, es obsoleta en muchos aspectos, las encuestas, la jornada de flexión, en fin, podemos hablar sobre ello, pero básicamente lo que hacía era que todos se refirieran a los posibles aliados de los rivales que no estaban ahí para decir si sí o si no iban a acompañar y a cambio de qué.
Rafa, ¿sí? Sí. Adelante, Rafa.
No, yo creo que Vox será un actor fundamental y efectivamente lo que estamos asistiendo es a un planteamiento encorsetado del debate que le quita algunas de las dimensiones, y yo coincido con lo que decía también Eva ahora. Es decir, es muy distinto que Pedro Sánchez tenga que responder a sus relaciones con los independentistas si están presentes o no lo están. Entonces, claro, ¿el debate de ayer es necesario? Sí. ¿Son los cuatro partidos, sin duda, que hasta ahora han sido centrales en la política española? De acuerdo. Esto hace que sea comprensible vetar o prohibir un debate a cinco. Me parece que es un empobrecer precisamente los contrastes y todos aquellos elementos que puedan, enriquecer precisamente los matices que sabemos que va a tener esta nueva legislatura. No sabemos qué mayorías habrá. Hemos hablado de los indecisos, son muchos, y yo creo que el partido está muy abierto. Y uno de los elementos que todo el mundo considera que va a jugar, de una manera decisiva, es la aparición de Vox y los trasvases entre bloques de electores. Pues eso no puede ser que no esté contrastado para que la gente pueda tomar opinión.
Ramón, a un europeísta como tú, supongo que le llama mucho la atención que de Europa ni palabra en 48 horas. Y del Brexit ya ni media palabra. Vamos.
Sí. Eso es muy preocupante. Y lo que más me preocupa de esto es que no hubo ni palabra. Y probablemente hubiera habido muchas palabras si hubiera participado en algunos de los debates Vox, porque Vox está haciendo una campaña de cara a las elecciones europeas claramente euroescéptica, claramente contraria a los valores sobre los que se ha fundado la actual Unión Europea. Claro, que haya que esperar a que aparezca en un debate Vox para que se hable de lo que nos estamos jugando en la construcción europea, me parece que es algo muy preocupante.
Voy a hacerme un matiz a mí mismo, voy a rectificarme a mí mismo. Pablo Iglesias, en un momento dado anoche, dice que un verano, una nocturnidad veraniega, el PP y el PSOE acordaron la cesión de soberanía en el artículo 135 de la Constitución. Esa fue la mención.
Que también vaya forma de referirse a ella.
Lo he recordado, ahora que he dicho lo del euroescepticismo. Bueno, pues,
pero era en el bloque de pactos, me parece.
Sí, pero Podemos recordó que es contrario a la cesión de soberanía a las instituciones europeas.
Sí, sí.
Que ahí coincide, porque tú moderaste hace poco un debate, Ramón, donde hubo coincidencias entre el representante de Vox y el de Podemos, ¿sí? El de Vox, que va a ser el número uno de la lista.
Exacto, el Buxadé, que estaba en ese debate, que fue el que nos anunció que van a ir a Europa como Paco Martínez Soria, y que ahora es el número uno de la lista.
Y hubo una coincidencia en la crítica que hacen Podemos y Vox a la cesión de soberanía a las instituciones europeas.
Exacto.
Ahí no. Además, porque no sirve el argumento, oiga, es que hay elecciones europeas y eso se abordará más tarde. No. Las elecciones europeas tienen su relevancia, que aquí no se le da, y mucha, pero para la vida diaria de los españoles, que ahora mismo están decidiendo quién es o quién puede ser el próximo gobierno de España, es fundamental Europa para el próximo gobierno de España.
¿Ves? Una de las cosas que me llamó a mí la atención del debate de ayer fue que el inicio era el día de la marmota acelerada, porque en definitiva estaban hablando de lo mismo que venían hablando en el debate anterior. Y sin embargo se dejó pasar la oportunidad, probablemente porque son asuntos en los que se genera menos pasión, de hablar de otras cosas. Ya entiendo que en un debate de estas características es difícil, pero Europa, política internacional, cultura, educación con más pausa, no solamente echándonos en cara las leyes, sino propuestas de educación. Sanidad, pero bien, no diciendo cosas como que no existe una tarjeta única o que vamos a proponer un plan de vacunación único, que son dos cosas que ya existen. A mí me llama la atención. Me llama la atención que se desaprovechen las pocas oportunidades que tenemos para que de verdad debatan cosas relacionadas con el problema. Y un apunte que circuló por redes y que una vez más es anecdótico, pero a mí me parece que Rafa coincidirá conmigo en que no lo es tanto. Hubo infinidad de retweets, de tweets iniciados por independentistas catalanes en los que se decía que era una vergüenza que se hablara de Cataluña cuando no había ningún catalán en el estudio. Yo puedo coincidir en que ahí faltaba gente, para debatir según qué cosas.
Algún catalán había.
Pero, en fin, algún catalán había, efectivamente. Entonces, esta idea, una vez más repetida, retuiteada y tan asentada en algunos, de que solamente es catalán...
El que es independentista.
Efectivamente.
El que es nacionalista. Por cierto, que estaba yo hablando de la Unión Europea, es noticia que la Unión Europea certifica que España ha salido del procedimiento de déficit excesivo en el 2018 y que España está por debajo del 3% de déficit. Cosa que hay que sumar no solamente al gobierno de Sánchez, sino hasta julio en la cuenta la llevaba el gobierno del Partido Popular. Pero ni siquiera en ese asunto ayer, de, oiga, es que hemos estado 10 años sometidos a la disciplina europea por el exceso de déficit, estamos por debajo, y oiga, esto quiere dar una buena señal de la gestión de las cuentas. Tampoco hubo una mirada hacia Europa en eso, que Europa ha estado metida hasta las cachas, y permítanse la expresión, en estos últimos años en España con el control presupuestario.
Ni en otra cosa, la ministra Calviño ha dicho que oficialmente, con esta decisión de la Unión Europea, salimos de esta crisis. Y nadie habló de la que se avecina y de la que tanta gente y tantos especialistas hablan.
Y la que tenemos encima, sí.
Sí, correcto. Rafa, por cierto, por terminar el asunto de los debates, hoy tenéis en Cataluña hay otro, ¿no? Hay otro pendiente, ¿no?
Esta noche en TV3, los cabezas de lista por Barcelona.
Hombre, en fin, vuelve Cayetán Álvarez de Toledo.
Efectivamente.
Que ayer firmó la Constitución en San Jordi.
Sí, te la dedicaba si querías. Eva, no pedí una para ti, podía haberla pedido y mira, se me olvidó. Pero sí, estaba
firmando... Los cabezas de lista por Barcelona. Estaban Inés Arrimadas y Cayetán Álvarez de Toledo.
Efectivamente, no, en fin, se prevé un debate de alto voltaje, porque efectivamente, pues tú lo acabas de decir, son al menos por parte de Inés Arrimadas, de Cayetán Álvarez de Toledo, pero también Meritxell Batet, pero en fin, está ahí también Gabriel Rufián, o sea que hay elementos que crean expectativa suficiente para seguir el debate.
Y va a ser en catalán.
TV3. Sí, en catalán, efectivamente.
Bueno, Cayetán Álvarez de Toledo hablará en castellano.
Hablará en castellano y en cambio aceptado, dice que lo entiende.
Entiende.
Sí. Bueno, pues sabes que viene ya... ha visitado asiduamente Cataluña. Pero vaya, no, el tema idiomático lo ha reivindicado, pero en el único debate que se ha producido, que fue el convocado por La Vanguardia, también una parte del debate que fue en catalán, en este caso porque lo eligió una de las candidatas, que era Laura Borràs, y en el de Televisión Española, que al final no se produjo, porque a última hora fueron las mismas Cayetana y Inés Arrimadas que tuvieron que ir al debate de la 2 en Televisión Española, y entonces la desconexión pues quedó desvestida de los números unos. Ella había aceptado que el conjunto del debate fuera en catalán.
Tiene toda la lógica también, ¿no?
Bueno, es que además es madre de hijos catalanes,
sí,
o sea que está muy unida a esa comunidad.
Sí, no. Yo creo que ha quedado en segundo término el hacer causa de este elemento, dando la normalidad al bilingüismo.
Bueno, por ir terminando y repasando todo lo que nos queda, supongo que ahí en Cataluña, Rafa, se está hablando y mucho esta mañana de los consejeros que huyeron de Puigdemont antes del septiembre y octubre del 17, que ayer en el Tribunal Supremo contaron lo suyo, que pues se fueron porque lo veían venir.
Se habla menos que en Madrid, porque ya ves que...
No, claro.
Sí, porque en fin, nadie lo reivindica, ¿no? Los unos porque los ven como, me permitirás, pero como traidores, y los otros porque en fin, tampoco son de los suyos, con lo cual nadie reivindica un poco la posición de aquellos que se fueron. Bueno, están en ese ámbito de lo que se pretende en algunos cenáculos, que es la reconstrucción de un catalanismo moderado, independentismo posibilista, llámale como quieras, que aún está por nacer, pero efectivamente es una parte que nadie ha querido reivindicar, y yo creo que hay mucho menos reflejo de esta declaración, que es importante, que yo creo que es realmente importante, la que se produjo sobre todo por parte del consejero de Interior, porque que él diga que se veía venir es significativo, como lo será la del ex responsable de los Mossos, Albert Valle, esta mañana, y aquí en cambio no ha tenido mucho eco los medios.
¿Qué eco va a tener en la Unión Europea lo que le pase hoy a la primera ministra británica, Javier Menéndez? Apúntatelo, que hoy va a pasar algo allí.
Bueno, hay una corriente, un grupo de parlamentarios de su propio partido que está moviendo los hilos intentando forzar la dimisión de Theresa May. O sea, en ese sentido, ahora mismo en las negociaciones...
No vaya a ser que tengamos hoy noticias, dice.
Vamos a verlo. Las negociaciones con los laboristas de Jeremy Corbyn están bloqueadas una vez más con el tema del Brexit, y dentro del partido Tory, que es la raíz de todo el problema del Brexit, la división interna de los conservadores, pues hay un movimiento, y ya veremos si tendrá la suficiente fuerza o no como para forzar la dimisión de la primera ministra, pero efectivamente ahí se ha adoptado la prórroga, el Reino Unido tiene que afrontar algo muy curioso, y es que tiene que hacer campaña y elegir a europarlamentarios, que ya veremos si toman posesión o no, que eso obliga además en España a 5 europarlamentarios a esperar si les toca o no les toca.
Claro, eso sí, si es una situación muy curiosa esa.
Y es una, es una cosa kafkiana, que ahora mismo el Reino Unido, de cara al 26 de mayo, pues tienen que hacer una campaña electoral, porque tienen que, creo que son 78 diputados los que tienen que enviar al Parlamento.
¿Te llega a ti algún dato de Londres de lo que le puede pasar hoy a la primera ministra, Ramón?
Más que eso, yo lo que quiero decir es que en este escenario que acabo de escribir, Javier,
sí,
fijémonos que un partido creado hace 10 días, llamado Farage, el partido del Brexit, creado por Nigel Farage, que en su día era el líder del UKIP, del United Kingdom Independence Party, está ya de número uno en todas las encuestas. Bueno, algo está ocurriendo en ese país, y algo está haciendo mal la señora May para que su partido se esté disolviendo como se está disolviendo, y que no sean capaces de dar una respuesta final al reto, al agujero en el que ellos mismos se han metido.
Y es curioso, porque Farage, que estaba ahí cobrando del Parlamento Europeo, queriendo irse del Parlamento Europeo, es igual que los nacionalistas aquí en España, cobrando del Congreso cuando quieren irse de España, pero bueno, es curioso. Es
que, pero en el caso de Farage, las contradicciones son mucho mayores, porque Farage tiene la representación que tiene en el Parlamento Europeo gracias a que el sistema electoral no es el sistema electoral británico de circunscripción única en las elecciones europeas. Son las únicas en las que no aplican ese sistema. Si fuera como es en las elecciones legislativas al Parlamento Británico, probablemente no tendría representación, o tendría una representación muy inferior a la que tiene en el Parlamento Europeo. Es decir, esa institución a la que tanto odia es la que le da de comer, la que mantiene su partido y todo.
Las elecciones europeas tienen muchas características propias, una de las cuales es que las circunscripciones son nacionales, y por lo tanto partidos que en sus países, por el sistema electoral, no pueden acceder al Parlamento, sí que pueden acceder. También algo que me parece que convendría ir moderando, que es esta posibilidad de darle una patada al tablero en el Parlamento Europeo. O sea, lo que a lo mejor no votaría nunca para el Parlamento de mi país, porque pienso que no va a ser bueno, sin embargo, pues puedo votarlo para Europa, porque mira, se van para allá y nos dejan tranquilos, ¿no? Y la hermana de Boris Johnson, que se presenta por un partido también nuevo a favor de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea.
Y otro hermano de Boris Johnson son los dos europeístas.
Ahí cuando toman el tren esa familia, ¿qué pasa, Ramón?
No.
La cena de Navidad debe ser una juerga.
Ramón, se tiran el pastel de calabaza a la cabeza.
Ramón, corrígeme, pero es que Boris Johnson era favorable a la permanencia, cuando vio que la señora May era también favorable, cambió.
Claro, cuando escribió Johnson lo del efecto Churchill, digo, hay algo que no entiendo en este libro. Dime, Ramón.
Y esto es como el problema que está produciendo el nacionalismo en España en las familias, ¿no? Que no hablan de política en la mesa.
Amigo.
En el Reino Unido, otro conocido líder, en este caso del Partido Conservador, Jacob Rees-Mogg, que es una familia que ya conozco bien, su hermano estaba conmigo en el colegio, una hermana, Anunciata Rees-Mogg, que es más pequeña, tiene 8 o 10 años.
Anunciata,
menos
que es un nombre muy británico, ¿eh?
Anunciata ha abandonado el Partido Conservador y se presenta a las elecciones europeas por el partido de Farage.
Sí, de que está, o sea, llegando a las familias esto del Brexit.
Llegando también a las familias, es una cosa muy entretenida.
Que no se me olvide que las últimas elecciones generales en España fueron 3 días después del Brexit.
Sí, exacto.
Que no se nos olvide. Y que esa mañana la bolsa amaneció muy entretenida. La mañana después del Brexit, el viernes antes de las elecciones en España, pues hubo más de uno que perdió algún euro. Yo conozco alguno que perdió algún euro en la bolsa por el efecto del Brexit. Y dice, pues no sé a quién voy a votar el domingo. Pues eso, ahí no hay que olvidarse del detalle de aquella mañana y de aquellas horas. Qué horas, que vamos a llegar a las 10. Y viene José María del Toro con el menú del día.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Este mes ven al entrenamiento de superhéroes de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos. Entrada online desde 26,90 en parquewarner.com.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
El domingo 28 de abril, las elecciones se siguen minuto a minuto en Onda Madrid. Desde la apertura de los colegios electorales, información puntual cada hora y a lo largo de la programación.
Con normalidad transcurre la votación en este colegio electoral situado en
Los primeros datos de participación los vamos a conocer.
En una jornada decisiva para el futuro de España, el equipo de informativos de Onda Madrid estará pendiente de todo lo que ocurra. Y a las 3, programa especial para ir tomando el pulso al desarrollo de las votaciones.
Y desde las 7:30, programa especial con Juan Pablo Colmenarejo. Las encuestas a pie de urna, los primeros datos, las reacciones de los partidos y el análisis de los resultados.
Información, análisis, en Onda Madrid. Contamos todo.
El 28 de abril, las elecciones se siguen minuto a minuto en Onda Madrid, para que estés bien informado.
A la 1:03, el partido de la 1, Onda Madrid, José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Entonces, me decía Rafa esta mañana, aquí andan esta mañana diciendo que va a perder el Atleti en el Metropolitano.
No están diciendo eso, Rafa. Es más, yo creo que lo quieren celebrar el sábado. Pero claro, están con aquello de que les puede pillar de sorpresa.
Ya, bueno. Que si pierde el Atleti en el Metropolitano, ahí tienen tiene Rafa esta noche a la gente en la Rambla con la bandera.
¿Y Rafa va a la celebración?
No, Rafa no.
No, él no.
A beber agua, Canales. Estoy viendo el debate.
Otro. Tiene un debate en TV3, sí. Tiene un debate en TV3 de los número uno de Barcelona.
Ah, bueno.
Y Rafa se lo pone también. Todo. Rafa está...
Qué vicio, ¿eh?
Bueno,
ya ves. Rafa, si fuera por gusto.
Pero es que luego se ven los debates hasta en Noruega y en Finlandia.
También.
Sí, hombre,
también.
Rafa es un experto. Sí,
oh, eso es un vicio.
Sí, totalmente. Sí. Donde hay un debate, Rafa en streaming se pone.
Experto en debates.
Sí, totalmente.
Experto en debates.
Bueno, es lo que haga falta. Para que te coloque la etiqueta de experto.
Con tal de no decir que es del Español, lo que haga falta.
¿Cómo que no?
Ah, y del Gerona, que perdió el Gerona ayer.
Perdió.
Eso se pone feo, Rafa.
Y ganó el Huesca.
Ahí está Petón empujando.
Ahí estamos.
Sí. No será que no lo dijimos que se pondría mal, ¿eh? Pero
sí, sí.
Bueno, que efectivamente, que el Barça podría ser campeón esta noche si el Atlético perdiera contra el Valencia, cosa que creo que no va a suceder, pero bueno, siempre puede ocurrir. Viene sin Rodrigo ni Cherisev el Valencia, no están Jiménez ni Costa en el Atlético. Anoche, como decíais, el Barça ganó 0-2 en Vitoria con goles de Aleñá y Luis Suárez. Messi en formol, jugó los últimos 30 minutos, pero incluso los culés prefieren ser campeones el sábado que viene frente al Levante, en casita y al amparo de su
afición. El Levante, que también se está jugando la permanencia. Sí, sí.
El Levante, que está momentáneamente en descenso después del triunfo del Valladolid 1-0 sobre el Girona con gol de Michel. El equipo catalán lleva 6 derrotas consecutivas. Ojo, que se está metiendo en el pozo, está al borde del abismo. El Huesca sigue respirando, derrotó 2-0 al Eibar con 2 golazos de Enrique Gallego y Chimi Ávila.
El segundo es espectacular.
Sí, efectivamente, uno de los goles del año.
Los dos son buenísimos.
Sí, primero de tacón, el segundo una volea, pero realmente son dos goles de gran nivel. Así que todo se complica mucho para el Rayo por la parte de abajo, que mañana juega en Sevilla. Sí.
No, perdona, iba a decir que si eso lo mete Cristiano o Messi, bah, sería... primera página estaría
trending topic,
todas las televisiones. Sin embargo, lo mete un,
sí, si lo mete un
jugador
esto,
del Huesca,
cortan el debate anoche.
No te digo más, no te digo más.
Pero bueno, no hubiera estado mal, también un ratito de
vamos a ver una cosa que ha hecho Messi.
Menudo resultado.
Era un momento que no, pero lo metió Chimi Ávila, pero Chimi Ávila juega en el Huesca y da lo mismo.
Exacto.
Ya está. Un golazo, depende, hay que verlo,
depende
que lo vea.
Depende de quien lo meta, tiene un recorrido u otro.
Eso es el gol del año.
Eso está claro. Hoy hay rueda de prensa de Zidane, la ofreceremos en directo en el partido de la una. Mucho futuro, poco del partido de mañana en Getafe, es lo habitual. También bueno, habla Bordalás, aquí al contrario, se juega muchísimo, ser cuartos, están en Liga de Campeones, y de Paco Gémez en Vallecas. El Rayo necesita casi casi un milagro, la verdad, y empezando por ganar mañana en Sevilla, sin Medrán ni de Tomás, en principio. Bobic, el director deportivo del Eintracht, abre la puerta al traspaso de Jovic al Real Madrid. Todo va a depender del dinero que pida el equipo alemán. Se habla de 70 millones, que es una cantidad desorbitada para lo que el Madrid parece dispuesto a pagar. La Supercopa en Arabia, se habla de 6 temporadas a unos 30 millones anuales, una barbaridad. La próxima sería en enero de 2020, la próxima temporada la tiene que aprobar la Asamblea. Y al margen del fútbol, hoy hay dos noticias, sobre todo una, vamos, de gran interés. Gran éxito del Real Madrid de baloncesto en Atenas, 82-89 ganaron, partidazo del argentino Campacho, 16 puntos, 10 asistencias. Gran partido también de Ayón, Taylor y Rudy Fernández. Sexta presencia del Real Madrid en la final a 4 en los últimos 7 años, que es una cosa extraordinaria y espectacular. 2 títulos en ese tiempo. El último, el año pasado en Belgrado. Recordemos que el Madrid es el vigente campeón. Se disputan del 17 y el 19 de mayo en Vitoria. Y el Real Madrid se verá en semifinales contra el ganador de la eliminatoria entre Baskonia y CSKA de Moscú. Así que sin duda esa es la gran noticia de la jornada, al margen de lo que pueda venir a partir de la 1 de la tarde. Con todo eso, a la 1:03 estamos con todos vosotros.
Pues no está mal. Van a ser vaya día que hace. De verdad, estoy.
Va a estar en casita.
Pero vamos.
Una pregunta. O sea, que Florentino se amedrenta porque le pide mucho dinero por un jugador. ¿Pero qué está pasando?
Los tiempos han cambiado para los equipos españoles.
Enemigo de España, dijo ayer. Pablo, ya me he perdido.
Pablo Iglesias dijo que es un enemigo de España, el presidente del Real Madrid. Sí.
Es verdad. Y juega Nadal, por cierto, a las 2:30 hoy, ¿sí?, en el Conde de Godó y en Barcelona contra Mayer, el argentino.
Bueno, pues nada, sí que tenéis de todo en Barcelona, Rafa. Sí que no,
luego, un poco de tenis de calidad, luego, sí. Si te quieres venir.
Luego os quejáis de que no sé qué y tal. Y venga.
Ahora, no te digo yo que aunque hace sol por la tarde no caiga un chaparrón de estos de primavera.
Pues nada, así ves más a gusto. Te pones la mantita para ver el debate esta noche. Adiós, Rafa Ribó de Barcelona.
Adiós, buenos
María
días.
María Toro, gracias.
Hasta
adiós,
luego.
Seba Urue. Adiós, Ramón Pérez Maura, que vaya bien.
Adiós, buenos días.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a
Estamos
todos.
Estamos llegando a las 10 y hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy miércoles, desde las 7, abrimos la jornada 34 de Liga. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid-Valencia. Y desde Butarque, Leganés-Athletic de Bilbao. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Hay que contar el tiempo antes de que dé las 10.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Entonces, Elena Miñambres, el color del día es el blanco.
El blanco en la sierra. De hecho, está activado el nivel de aviso amarillo hasta las 2 de la tarde porque se pueden acumular, sí, en pleno mes de abril, a finales de abril, 5 centímetros de nieve nueva a partir de los 1.300 metros de altura. Pero hoy el menú es completito.
A ver.
Tenemos lluvia, que además va a ser intensa durante todo el día. No hay que olvidar el paraguas porque va a llover y bastante durante esta jornada.
Y además cae fría.
Además cae fría porque han bajado las temperaturas. Hoy la máxima se nos puede colocar en 11 grados. Jesús. Y además tenemos otro ingrediente meteorológico, que es...
¿Qué es?
El viento.
El viento, sí.
Faltaba el viento.
Aquí mi amigo el árbol este que tengo aquí a través del ventanal de
Ahí va poquito a poco, pero...
Es el que me dice si hay viento o no. Y está pasando una mañana.
Está pasando una mañana y peor lo puede pasar, te digo, Juan Pablo, porque está el aviso amarillo durante toda la jornada por rachas de viento que aquí en el área metropolitana, en el centro, en el sur de la Comunidad de Madrid, podrían llegar hasta los 70 kilómetros por hora, pero en puntos de la sierra también se pueden alcanzar los 80. Así que tenemos un menú completito, día invernal en plena primavera.
Pues nada.
O sea, mañana no, mejora un poquito, los chubascos mal, serán más dispersos, pero hoy paraguas, paraguas.
Abrigo y paraguas.
Sí. Y nieve en la montaña.
Que tengas un buen día en Telemadrid, Elena Miñambres.
Hasta luego.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Este trajín del invierno en abril, en la primavera, en febrero, a ti te tiene...
Que alguien ponga orden, de verdad. Yo miro a Elena Miñambres, estos son los encargados, ¿no? Sí. Y todos los días le digo lo mismo, oye, un poquito de organización. El invierno en invierno, la primavera en primavera, el verano en verano... Pues nada, no hay manera. Esto es el caos, compañero.
Hasta la una... Está todo muy organizado aquí en Onda Madrid, porque sigue Buenos Días Madrid con Eli del Valle, que lo tiene todo muy organizado y que además no se interrumpen.
Bueno. Dependiendo.
Que tengas una buena mañana, abrígate.
Abrigada vengo ya de serie.
Ya lo sé.
Más o menos.
Que te vaya bien. Aquí te escuchamos hasta la una.
Hasta luego.
Los que hemos empezado a las seis nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les hablo desde Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.